Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Feliz Año Nuevo a todos los oyentes que en este momento sintonizan Madrid Directo en su sintonía Onda Madrid. Ya saben, nos quedan muy poquitas horas ya de este año 2021. Bueno, para recibir el nuevo año hay que decir que Madrid se ha convertido en la única gran ciudad española que va a celebrar sus tradicionales campanadas desde la Puerta del Sol, aunque eso sí, con muchos cambios este año. Habrá reducción de aforo, habrá filtros de seguridad, una llamada clara a los ciudadanos, apelando a la responsabilidad individual en estos días. Así que, por favor, lo primero es la salud, lo segundo ya son las celebraciones. De esto vamos a hablar con Mónica González. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Cuéntame, porque ¿van a ser seguras las campanadas en la Puerta del Sol, Mónica?
Bueno, yo espero que sí. Según la delegada de Portavoz Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, también asegura que serán lo más seguras posibles, sobre todo por el dispositivo de seguridad que se está llevando a cabo. Cabe recordar que Madrid, como tú bien apuntabas, Nieves, es la única gran ciudad española que sí que celebra las campanadas en su principal plaza, como es la Puerta del Sol de Madrid, con ese famoso reloj, porque se caen de este acto multitudinario ciudades como Barcelona, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Bilbao o Málaga. Entonces, Madrid es verdad que es la única ciudad española, como digo, que sí que las va a celebrar. Va a poder ir la gente, los madrileños y cualquier persona que esté en nuestra ciudad a ver las campanadas in situ en la Puerta del Sol, pero con varias restricciones. La portavoz, como digo, de emergencias, la señora Inmaculada Sanz, explicaba en estos días, la última hora, que solamente habrá un máximo de 7.000 asistentes, que serían en torno a un 60% de los previstos que hubo en el año 2019, es decir, más o menos dos tercios del aforo que ya hubo en aquel momento, cuando se congregaron 18.000 personas. Esta vez serán 7.000. También habrá, como tú bien apuntabas, Nieves, es verdad que el número es prudente, ajustado, ya lo dice así. Desde mi punto de vista, si te soy sincera, Nieves, yo no iría a las campanadas, a la Puerta del Sol, en las circunstancias en las que nos encontramos en la ciudad de Madrid, con esos casi 2.000 contagios diarios por 100.000 habitantes. Es decir, yo creo que, como decía además el alcalde Almeida, hay que apelar a la responsabilidad, pero también hay que apelar un poco a la conciencia, ¿no? Y es verdad que la policía, ya nos lo contará José María Benito, establecerá mañana un dispositivo policial muy bueno, muy amplio, con cuatro filtros de seguridad controlados por Policía Municipal y Policía Nacional, donde SAMUR y Protección Civil serán importantísimos para rodear ese perímetro de la celebración, donde aparte de la Puerta del Sol, es verdad que como años anteriores habrá prefiltros en esos aledaños de la Puerta del Sol y carteles informando del aforo que hay en ese momento, y cuando se complete ya no habrá posibilidad de acceder a la Puerta del Sol. No se podrá utilizar las estaciones de metro y cercanías de Sol a partir de las 9 de la noche, una medida que además no es actual, no es debido a la pandemia. Llevamos ya varios años que ya se lleva haciendo para evitar precisamente aglomeraciones, y sobre todo las unidades básicas y unidades avanzadas de SAMUR y Protección Civil también tendrán un dispositivo muy importante para evitar cualquier tipo de incidente. Hablamos de incidentes de salud, hablamos incidentes de peleas, cualquier tipo de circunstancia. Y algo que se incorpora, que a mí me parece una idea fantástica para controlar desde el aire, son los drones de la Policía Municipal.
Bueno, pues de esto vamos a hablar, si te parece. También incorporamos a José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía. Así que, ¿cómo estás, José María? Feliz año.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, Mónica? Feliz año.
Bueno, lo primero, la policía, el dispositivo de mañana, José María, ¿cómo lo tenéis previsto?
A ver, añadir algo a lo que ha dicho Mónica, que lo ha explicado perfectamente. No podemos olvidar un pequeño, gran detalle, ¿no? A nosotros nos preocupa la seguridad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los contagios, como cualquier otro ciudadano, pero hay una cosa que nos preocupa sobremanera, y es que seguimos en nivel de alerta antiterrorista 4, que es quizá el más alto es el 5, estamos en el 4, con lo cual es un nivel muy alto de alerta antiterrorista, sobre todo en épocas navideñas, como que sabemos, bueno, pues que esta gente, pues todo lo que suene a religioso, a catolicismo, a cristiano, pues lo odian, y por lo tanto, pues no cabe duda que nosotros tenemos que velar también por esa seguridad física de las personas. A nosotros nos viene muy bien que se limite el aforo, porque evidentemente los controles de seguridad que se van a establecer van a ser más fáciles de llevar a cabo. Se va a registrar persona por persona que acceda a la Puerta del Sol. Lo que lleva, si lleva una mochila, qué lleva dentro de la mochila, qué no lleva, una requisa con esos cuatro filtros a los que hacía mención Mónica hace un momento, con esos cuatro filtros donde, bueno, pues habrá un control de personas, de identidad, de equipajes, etcétera, 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 de tal manera que toda la gente que accede a la plaza, esas 7.000 personas que acceden a la plaza, van a estar en esa plaza de una manera segura desde el punto de vista de la seguridad física. Luego ya la seguridad sanitaria se va a hacer, pues como hemos dicho, a través de esos controles también que van a hacer Protección Civil, que va a hacer SAMUR, etcétera, etcétera, y esos drones que la Policía Municipal va a incorporar mañana también para, bueno, pues vigilar desde el aire que todo se cumple según lo previsto y lo establecido.
Claro, cuando hablas de esa seguridad, de esos filtros, hablamos de anillos, ¿no? De esos distintos anillos que según va pasando un ciudadano un anillo, luego se somete a otro tipo de seguridad. O sea que la seguridad, claro, a lo mejor va de menos a más.
Va de menos a más, y no solo eso, sino de lo que se trata de evitar, lo que la policía va a tratar de evitar, es que haya una gran aglomeración en el último anillo, por decirlo de alguna manera, en las calles adyacentes a la Puerta del Sol, y que al final, bueno, pues esos anillos se desborden porque hay una gran multitud de gente que quiera entrar a la plaza, nos desborden a nosotros desde el punto de vista de la seguridad y entren a la plaza, lo cual sería un auténtico desastre, ¿no? Por lo tanto, esos filtros se van a poner mucho antes de la llegada a esas calles adyacentes a la Puerta del Sol, para evitar precisamente que esa aglomeración se produzca en los propios filtros, sino que, bueno, pues la gente pues no pueda acceder ni siquiera a los aledaños una vez que se complete el aforo de la Puerta del Sol.
Claro. Mónica, ya no hay macrofiestas, ¿no? Aunque sí que habrá discotecas que celebren alguna, ¿no?
Efectivamente, la Comunidad de Madrid es verdad que no ha autorizado las 5 macrofiestas para las que se les había pedido permiso en la Nochevieja, que prevían aforos de entre 500 y 1.000 personas debido a esta situación sanitaria que vivimos aquí en la región de Madrid, porque además no cumplían el plan de contingencia de COVID, pero sí que hay varias fiestas, y eso a mí lo que me llama la atención, que son, verdad que son discotecas, son 3 discotecas que siempre hacen fiestas, es decir, tienen ya el plan de contingencia, tienen ya evidentemente el permiso de la Comunidad de Madrid para celebrarlas durante todo el año. No es una cosa que sea extraordinario, porque lo que se ha dejado de lado o se ha, no se ha autorizado son las macrofiestas extraordinarias, aquellos locales, aquellos lugares que no siempre hacen fiestas y que tienen una serie de requisitos que no han cumplido. En cambio, por ejemplo, la discoteca Fábrica en Humanes de Madrid, que contará con un aforo de 4.000 personas, sí que tiene fiesta y, de hecho, continuará en lo que se llama una rave, una sesión matinal de las 7 de la mañana del día 2 de enero. La Cubierta de Leganés, con una foro de 10.000 personas, también tiene programadas series tipo rave a partir de las 5 de la mañana, de la tarde del 1 de enero, con entradas además que cuestan 70 euros y que ya, por cierto, Nieves, no hay ni una, están todas agotadas. O la Discoteca Capital también tiene previsto sus sesiones tanto del 31, es decir, de mañana a día de la noche de Nochevieja, como para el día 1. Por lo tanto, sí que estas 3 discotecas importantes de Madrid sí que continúan con la previsión de no cancelación. De hecho, en sus redes sociales avisan que no habrá ningún tipo de cancelación, porque son fiestas ordinarias, como digo, que realizan sesiones durante todo el año. Pero es verdad que aquellas que han sido extraordinarias, que han pedido permiso en el último mes, no se les ha concedido debido a la situación que tenemos ahora mismo de contingencia. Ojo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, solamente en las discotecas, en este caso, estas que acabo de comentar, como en cualquier local de ocio nocturno, solo es obligatorio 2 cosas: llevar mascarilla y no hay reducción de aforo. Es decir, hay que mantener la distancia de seguridad, el distanciamiento con la otra persona, pero no hay una reducción previsible del aforo. Por lo tanto, en Madrid no es como en otras localidades españolas, en otras regiones o comunidades autónomas.
Fíjate, os estoy escuchando y claro, José María, es que estas fiestas con Omicron siendo tan contagioso, yo imagino que también incluso para las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tienen que tener sus propias medidas, ¿no? De seguridad. Estamos hablando de realmente, yo creo que la ola más contagiosa de todas las que hemos vivido en estos años. ¿No te parece?
Bueno. Sí, no solo me parece, sino que los datos corroboran lo que están diciendo. Tenemos ahora mismo una población policial diezmada por la pandemia, porque también nosotros, evidentemente, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y con nuestra familia, pues evidentemente tenemos esos contagios. Y fíjate, te voy a dar un dato que nos aportaban el otro día los servicios médicos, y es que en la Policía Nacional ahora mismo en Madrid triplica lo que es la media de la Comunidad de Madrid en contagios, con lo cual yo creo que, bueno, pues es lo suficientemente preocupante como para que estemos alerta y esa población policial no siga diezmada, ¿no? Como
claro,
hasta ahora,
claro.
Y pueda, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues salir adelante, ¿no?
Desde luego. Hay estos días muchas aglomeraciones, vale, todos con mascarilla, pero vemos gran cantidad de personas. Hoy yo me he paseado por la Puerta del Sol y desde luego no podía haber más gente por metro cuadrado, sinceramente, mucho extranjero. Yo creo que el extranjero que ha venido a España estaba en la Puerta del Sol. Yo quisiera saber, la pena es que no escuchen ellos nuestro programa, porque habría que decirles cómo evitar esos robos. También aquellos que acudan a las campanadas, pero sobre todo los que estén ultimando las compras navideñas. Me gustaría que tanto Mónica como José María nos dierais pues consejos útiles, ¿no? De qué es lo que hay que hacer para que no nos roben. Así que hacemos un mano a mano, si os parece. Vamos con alguna de ellas, Mónica.
Pues mira, yo, y por experiencia propia, yo no llevaría nunca un bolso o una mochila a un lugar donde haya aglomeraciones, ni por ir, ni para ir de compras navideñas, ni a la Puerta del Sol, ni por ningún motivo llevaría. ¿Por qué? Porque normalmente somos el centro de atención de los ladrones para que nos metan la mano. Entonces yo aconsejaría colocarnos, si tenemos por necesidad de llevar la mochila o el bolso, llevarlo siempre, colocarlo siempre en la parte delantera de nuestro cuerpo, bien pegado al cuerpo y cerrado con cremalleras. Claro, esto también tenemos que llevar un bolso adecuado para ello. Y si vemos que no tenemos un bolso adecuado para ello, lo que yo también hago es meterme el bolso dentro del abrigo. Es decir, me quito el abrigo primero, me coloco el bolso dentro de mi cuerpo y luego me coloco el abrigo y me cierro el abrigo. Entonces, el bolso siempre estará dentro de mi abrigo y no habrá forma de que alguien me pegue el tirón, por ejemplo.
Claro. Imagino también, José María, que, por ejemplo, esto de ir con el móvil, mostrando el móvil y dejándolo en la mano, puede ser, o incluso encima de la mesa de la cafetería donde estemos, esto puede ser un problema, ¿no?
De hecho, lo es porque simplemente el ir hablando por la calle con un móvil de alta gama pegado al oído, pues ya es muy susceptible de que nos puedan coger, agarrar ese móvil y la mano y tirarnos del móvil y llevárselo. No es la primera vez que eso sucede, ni va a ser la última, ¿no? Yo siempre aconsejo en esto, si es necesario que hablemos en la calle por un móvil, que nos pongamos alguna especie de auricular, no los dos, para escuchar también los ruidos de la calle, saber lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí por lo menos uno, ¿no? Llevar el móvil guardado en el bolsillo si tenemos que atender una llamada o si tenemos que hacer alguna llamada, ¿no? Porque si no, de lo contrario, bueno, pues corremos el riesgo de que ese móvil pues nos desaparezca por parte de quienes quieren conseguir un móvil pues bastante barato, en este caso gratis, ¿no?
Claro.
Y esto está pasando todos los días, ¿eh?
Todos los días. Móviles. José María, también la gente suele llevar los móviles en los bolsillos traseros, ¿no? Y
bueno,
pensamos que nos vamos a dar cuenta si nos lo quitan y el enemigo de lo ajeno es muy hábil, ¿no?
No, y seguramente, fíjate, Nieves, te lo voy a decir, seguramente nos demos cuenta de que nos lo quitan, pero ya es tarde.
Claro,
quiero decir, una vez que te das cuenta que te han cogido el móvil del bolsillo y quieres reaccionar, pues ellos ya están, pues eso, 25 metros por delante de ti, con lo cual ya, Dios, muy buenas, ¿no?
Exacto.
Esto lo hace mucho la juventud, sobre todo los chicos y las chicas jóvenes, de llevar el móvil en el bolsillo de atrás. Y es más fácil llevarlo en el bolsillo de adelante, pues eso, bien controlado y que donde nadie nos pueda meter la mano, ¿no? Para llevarse ese móvil, ¿no?
Claro.
De lo contrario, insisto, cuando queramos reaccionar ya no hay tiempo.
Ya no hay tiempo, ya es tarde. Mónica, lo de llevar mucho dinero encima para comprar regalos, para comprar cosas, en este tipo de aglomeraciones, otro error, ¿no?
Un error bastante importante. Yo, por ejemplo, Nieves, te soy sincera, yo nunca llevo dinero efectivo, solamente 10 euros. Y a veces me he encontrado que necesitaba dinero y tengo que sacar en un cajero. Pero bueno, sí,
pues
mejor
ya somos
eso
dos.
Que llevar...
que vamos sin dinero, llevar... es verdad.
Claro, que llevar mucho dinero en efectivo. Es cierto que la gente más mayor no está habituada a tener tarjeta de crédito, de débito, y prefiere llevarlo en efectivo. Y es un error precisamente por eso, porque el amante de lo ajeno intenta buscar víctimas bastante vulnerables como la gente más mayor y robarles la cartera, robarles el bolso y todo lo que lleva adentro. También yo aconsejaría, aparte, no llevar mucho dinero en efectivo o casi nada de dinero en efectivo, que no llevar la documentación, mucha documentación, es decir, llevarnos el DNI siempre, pero no llevarnos todas las tarjetas de crédito, la tarjeta del gimnasio, la tarjeta sanitaria, dos o tres tarjetas sanitarias que tengamos, privada o pública. Es decir, llevarnos un par de cosas, el DNI y la tarjeta sanitaria, por ejemplo, y ya está. ¿Por qué? Porque si nos roban, es que la escabechina que nos hacen en estas Navidades para poderlo poner todo en marcha es tremendo.
Es decir, tremendo.
Si llevamos el DNI y no vamos a conducir, no llevemos el carnet de conducir. Eso también
bien.
Es un consejo.
José María, por ejemplo, si vamos con niños, bolsas, niños, la cartera, claro, hay algo que nos despistamos. Lo más importante es que no se nos despiste el niño. No sé si hay algún consejo, hombre, entre todo, lo que no se nos puede perder es a nuestro hijo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos aconsejas?
Pues mira, Nieves, depende de la edad del niño. Hoy en día, pues hay niños ya que con, 6, 7, 8 años, conocen el número de móvil de su madre, cosa que antes no teníamos móviles, por lo cual era más complicado, pero pueden conocer el número de móvil de su madre o de su padre. Bueno, pues ahí no hay problema. Si hablamos ya de niños más pequeños que se nos pueden despistar, una cosa que se puede hacer y que se hace con mucha seguridad, se hace en las playas, incluso por la policía municipal en muchas de las playas en verano, es una pulserita, una simple pulserita con ese número de teléfono apuntado, ¿no? En esa pulserita en la muñeca, ¿no? De tal manera que si alguien encuentra a ese niño puede hacer esa llamada, ese teléfono móvil y contactar con la madre o con el padre. Es muy sencillo, una pulserita de papel que va pegada a la punta con ese número de teléfono, de tal manera que, insisto, se puede, claro, en caso de pérdida, se pueda llamar a ese número y contactar con los padres.
Como el que te ponen en un hospital cuando entras,
correcto,
pues
correcto.
Es igual, ¿no? Me imagino.
Igualito.
Igual. Claro, hablamos de aglomeraciones, pero ¿qué pasa si nos vamos unos días a ver a nuestros familiares, a ver a nuestros parientes? Mónica, ¿cómo evitamos que nos roben en nuestros domicilios?
Bueno, yo creo que la mejor manera de evitarlo, y además nos lo dicen siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es no dar pistas a los ladrones. Es decir, uno de los mejores consejos es evitar hacer publicidad de nuestras vacaciones en las redes sociales. Hoy todo el mundo tenemos redes sociales y publicamos fotografías de lo que hacemos diariamente, de lo que comemos, dónde viajamos. Bueno, pues hay que evitar, podemos subir una fotografía, evidentemente, brindando el día de mañana, ¿no?, con nuestra familia o donde nos apetezca, pero que no sea que estemos de viaje, que la gente no sepa que estamos de viaje en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque los malos, que les digo yo, siempre están atentos a las redes sociales de cualquier persona, investigando quién se va de vacaciones, quién va a dejar por unos días ese domicilio. Por lo tanto, lo más importante es no publicar información sensible en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, cualquier red social que tengamos, mejor no publicarla. ¿Por qué? Porque nos evitamos el gran susto de alguien nos está vigilando, sabe que estamos fuera de casa y aprovecha precisamente esa ausencia de nuestra vacacional para entrar en nuestro
domicilio, ¿verdad? Muy bien, pues José María, una recomendación final en estos días de tanto movimiento, de salidas, de entradas, ¿qué podemos decir como resumen de todo lo que hasta aquí hemos oído?
Pues mira, Nieves, muy fácil, muy sencillo, muy cortito. No hay que obsesionarse con la seguridad, es decir, no hay que preocuparse en exceso. Tenemos que preocuparnos, yo creo, de otras cosas, de nuestra salud, de pasarlo bien con la familia, con los amigos, etcétera. Son días de descanso, son días de relacionarse con la familia, con los amigos, etcétera. Por lo tanto, no obsesionarse con la seguridad, pero sí tener cierta precaución para no llevarnos un disgusto, no llevarnos un susto estos días.
Muy bien, pues José María, Mónica, os deseo a los dos un felicísimo 2022. Gracias por darnos tantos consejos y nada, que el 2021 ya casi es el pasado, Mónica. casi.
Sí, la verdad que ya casi es el pasado. Un abrazo muy fuerte y nada, que tengamos una buena salida y entrada de año y que 2022, sobre todo, tengamos muchísima salud, que eso es lo más importante por lo que estamos viviendo.
Pues gracias a los dos. Todo lo que les hemos contado es por un fin de año seguro, por unas campanadas seguras. Vamos a continuar. Enseguida abrimos ya el Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week.
El último día del año viene cargado de sorpresas, aquí en Telemadrid, por ejemplo, en esta casa. Empezaremos corriendo para seguir a los participantes de la popular carrera de la San Silvestre, que solo se podrá seguir íntegramente sintonizando Telemadrid. Ya saben que luego continuaremos con la programación y con el mensaje de Nochevieja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después juntos ha preparado un programa muy especial en el que sus presentadores, Aran Vidal, estarán acompañados por Rafa de la Unión, Amistades Peligrosas, por el cantante Raiden. Bueno, pero el humor no va a faltar. También les diré que antes las uvas correrán a cargo de Francil Gálvez, de Emilio Pineda, de María López, que serán quien nos lleven de camino al 2022. Pero, ¿qué va a pasar? Es que Telemadrid propone para la última noche del año una programación dedicada a toda la familia, con un comandante que va a ser Leo Harlem, con un piloto que va a ser David Zamor. Ellos nos van a llevar en ese Mira quién vuela, y tenemos entre nosotros a David Zamor, al piloto. Hola, David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Un placer, buenas tardes.
Bueno, sé que preguntáis si nos atreveríamos a volar con vosotros. Yo tengo un poco de dudas, David.
Me parece muy razonable por tu parte.
dame confianza, por Dios, dame confianza.
Bueno, es una compañía que se llama One Euro Lines, o sea, vuelos a un euro, donde el pasajero nunca tiene la razón. A partir de ahí ya, Nieves, lo que pueda pasar.
O sea, el pasajero nunca tiene la razón, son vuelos a un euro, o sea, que puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Sí, hombre, pagando un euro no querrás tener razón.
Pues no, nada, por favor, volar, claro.
Y nada, y en esta locura, pues trataremos de que la gente pase un rato agradable, ahora es un formato que... Bueno, a mí me parece muy divertido. Esperemos que la gente lo vea igual.
Qué bueno. Dime una cosa, bueno, lo de amor, que sepa la gente que no es tu apellido real, ¿no? Sino es un apellido que casi es como una especie de voluntad, ¿no? De dar amor, porque tú eres David López Beleiro, ¿verdad?
Efectivamente. Acabas de descubrir mi identidad secreta, Nieves.
¿No? ¡Ay, bueno!
Y lo de amor, bueno, pues nombre artístico que cuando trabajaba en el canal autonómico de Galicia había un presentador que dijo, este chico tiene un nombre artístico, una tarde hace una reunión. Pues yo como era, siempre me estaba muy preocupado por todas las invitadas que venían al programa, pues sí. David Amor, defensor del telespectador, se me empezó a conocer por ese nombre
y ya.
Y él saltó a Madrid. Y hasta hoy, y aquí estoy hablando contigo ahora.
Pues mira, oye, pero David, nos has demostrado mucho talento a lo largo de estos años, bueno, y también mucha altura, porque estamos casi rozando, bueno, no, estamos en el 1,93, iba a decir rozando los 2 metros, pero oye, no. Una buena altura, ¿eh?
Sí, sí, no está mal para... Pues para vuelos con altura ya es lo que
claro,
venía,
por
todo,
favor.
Venía todo hilado, sí, 1,93.
Pero hombre, por favor, faltaría más. Dime una cosa, ¿qué te gusta más? ¿Hacer reír, actuar, hacer deporte? ¿Dónde estás hoy, 2021, ya por poco tiempo, dónde estás más cómodo?
Hombre, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Mm. La verdad es que toda mi vida es verdad que he hecho muchas cosas, pero porque creo que siempre me ha gustado todo, me cuesta decidirme. Es verdad que haciendo reír disfruto muchísimo porque es ver a la gente feliz y tú lo sabes, que es una sensación muy agradable o incluso cuando te ríes tú mismo. Pero después, no sé, es un trabajo tan bonito que todas las facetas, creo que también como voy alternando tanto, es como que nunca me aburro de nada, ¿no? Pues ahora hago un poquito de teatro, un poquito de televisión, un poquito de radio, ahora pues volvemos a los monólogos y de repente pues es una aventura como esta que es que el año que una responsabilidad, un honor, no sé, es todo muy muy divertido, no sé. No sabría con qué quedarme, la verdad.
Oye, David, y despedir el año así en esa compañía cutre, pero despedirlo, ¿qué ha supuesto para ti?
Pues hay un puntito de responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, yo soy de los que les gusta mucho la Navidad. A mí son fiestas que las disfruto mucho, que me parecen muy familiares y me parecen muy bonitas y que debemos disfrutarlas. Y de repente, pues eso, tanta gente, pero dentro de responsabilidad también está un honor y es como bonito, ¿no? Decir, pues mira, este día tan especial, poder estar con la gente. Además, eso, de la Madrid, ¿no? Que para mí Madrid al final supuso mi salto. Yo llevaba mucho tiempo atando a Galicia, pero ir a Madrid fue como el cambio en mi carrera. Pues es una mezcla de muchas cosas y de alegría. Y además con Leo Harlin, que, bueno, es muy buen compañero, pero soy muy fan de él. Tenemos ahí nuestras azafatas maravillosas, Paula Pum y Paloma Cordero. Y, no sé, es una tripulación muy, muy peculiar. Leo Harlin es nuestro comandante resabiado, que está cansado ya de volar. Y a partir de ahí todo el universo Leo, que es maravilloso, claro.
Claro, porque la verdad que Leo es un hombre que le sale el humor casi por todos sus poros, ¿no?
Es espectacular. Me tengo reído tanto con él, Nieves, en épocas que él hasta cabreado te hace reír.
Claro, y además hay una máxima que todos conocemos de Leo y es que Leo nunca vuela en Navidad, ¿no?
No, el comandante Leo, eso, entonces de repente, como está la cosa muy apretada, decide que este 31 le toca volar, aunque él no querría volar y va bastante enfurruñado y a partir de ahí pues se van desencadenando.
Claro, porque nadie sabe por qué se niega, ¿no? Este secreto...
Es un misterio. Yo creo que lo desvelaremos. ¿O no?
O sea, no, que se quede para el año que viene, por favor.
Habrá que ver el programa y a partir de ahí, bueno, pues estamos en el avión y con la excusa del avión pues pasa de todo un mundo un poco loco. Llevaremos personajes insignes en nuestro avión que aprovecharemos para entrevistarlos y charlar con ellos.
Sí, creo que tú te emocionas muchísimo, ¿no? Al hablar con algunos de ellos, con algunos de los famosos.
Soy muy fan de los que vienen, ya lo veréis, pero son todos mis favoritos, todos los que están allí.
Qué bueno.
Y yo hago el papel eso de ese copiloto, bueno, pues más novel, ilusionado de volar con Leo al lado y de todo lo que pasa en ese avión, en esa compañía, que es un poco loca, que yo imagino que la gente le recordará a algunas compañías que nos hemos llevado al extremo, por supuesto.
Pues claro, pues David, que tengas muchísimo éxito, tú y Leo, en esta salida de año, que haya mucha gente conectada a Telemadrid y el Mire quién vuela, yo desde luego no me lo voy a perder. Me encanta empezar el año con sentido del humor. Así que te mando un abrazo fuerte, David.
Otro partido, ¿verdad? Un placer hablar contigo y nada, desearle a todo el mundo una gran y una muy bonita entrada en el año.
Bueno, estupendo, David Amor, pero qué bonito apellido artístico. Gracias y hasta siempre, amigo, gracias. Ya saben, por favor, no se pierdan Telemadrid y no se pierdan, ojito, Onda Madrid, claro que sí. Vamos a abrir Gabinete Cultural.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Saludamos ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente, seguramente en el último programa del año de Juan Carlos. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Si no te importa, ya dame Juan Carlos felicidad.
Ay, sí, te quito el Pérez, sí,
a
¿no?
Ver, si David, que es tan alto, que es tan guapo, que es tan simpático, que tiene tanto humor, se llama David Amor y es un nombre artístico, yo a partir de hoy me voy a llamar Juan Carlos Felicidad.
Venga, me encanta Juan Carlos Felicidad, claro que sí. Oye, nos vas a contar de dónde viene esto de tomar las 12 uvas, qué bien, pero déjame saludar.
Te voy a decir, dime. Toda la mañana investigando, porque hay una noticia por ahí en internet,
¿sí?,
que habla de los viticultores alicantinos, que voy a demostrar, me ha ayudado mucho el diario ABC, que hay más cera de la que arde, que sí, está bien, ellos vienen a sellar, pero ya verás qué historias tan curiosas hay con esto que vamos a hacer todos desde casita, que se está tan a gusto y viendo Telemadrid y escuchando Onda Madrid. Mañana, que se nos acaba el año.
Que se nos acaba y, bueno, pues feliz año para ti, feliz año para Antonio Maestre, que hoy viene cargado de regalos. Hola, Antonio.
Hola, muy buenas. Pues sí, ya que estamos es la Navidad y esa magia, pues yo creo que nada mejor que recomendar tres bonitas historias y dos lugares donde se pueden adquirir esas bonitas historias, que
ay,
también son
bien.
Magia. ¿Eh?
Qué bien, Antonio. Pues felicitarte a ti, a los tuyos, el nuevo año, Antonio. Y me queda por saludar a Mario Mora, el hombre de las músicas, que hoy viene dispuesto a decirnos cómo han sido otros conciertos del año nuevo, ¿no? Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Vamos a repasar eso y vamos a prepararnos para pasado mañana, que tenemos la cita del concierto de Año Nuevo 2022, y os voy a dar unas claves para disfrutarlo de la mejor manera.
Ah, qué bien. Bueno, pues a los tres, bienvenidos. Y si te parece, Juan Carlos, felicidad, cuéntanos, ¿de dónde viene esta tradición de tomar las 12
pues,
uvas?
Bueno, pues verás qué curioso. Por eso en 1909 usted se va a encontrar que internet, todos los diarios digitales y no digitales, les van a hablar de un stock que había de una cosecha muy buena en 1909 y que fueron los viticultores alicantinos los que, bueno, ya verás, voy a demostrar que dieron un espaldarazo, pero nos tenemos que ir mucho para atrás. Hay un artículo publicado en la Correspondencia de España que es del 1 de enero de 1896, y ya sabemos por ese artículo que se tomaron uvas en los círculos más poderosos mientras cientos de miles de soldados, querida Nieves, se jugaban la vida en la guerra de Cuba. Dice el artículo, voy a ser muy rápido, a las 12 en punto de la noche saludaron los ministros la entrada del nuevo año comiendo ricas uvas y bebiendo champán, pronunciándose con este motivo entusiastas y patrióticos brindis por el general Martínez Campos, por el ejército que tan valientemente pelea en Cuba y por la pronta pacificación de la isla. Ahí tenemos la primera, que es 1896. Después, en 1897, en una revista satírica llamada Gedeón, se dice que es costumbre madrileña comer 12 uvas al dar las 12 horas en el reloj que separa el año saliente del entrante. Pero ahora va la gorda. Seguro que tú conoces a un famosísimo escritor, periodista y humorista llamado Luis Taboada.
Claro, por favor. Que, sí.
Bueno, pues es que es divertidísimo las cosas que dice. En El Imparcial y en un amplio artículo titulado Las uvas milagrosas, ese mismo año de 1897, da detalles muy curiosos. Dice, para obtener Cuidado, que lo que voy a decir puede tener controversia y lo vamos a aclarar. Para obtener la dicha durante un año entero es preciso comer 12 uvas el 31 de diciembre al sonar la primera campana de las 12 de la noche. Perfecto. Pero se ha observado que a ciertos seres lo que les sucede es que caen en la cama víctimas de un cólico. Después claro. Se llenan de granos y de todo tipo de calamidades. Los expertos en el fruto de la vid afirman que esto pasa porque no todos saben comer como se comen las uvas, que no basta con meterlas en la boca y tragarlas tranquilamente.
Pero bueno, eso es de perogrullo. Bueno, vale.
Bueno, pues ves. Pero está bien que de
está
repente
está bien
digamos,
que nos lo recuerden, ¿no?
¿Tendrá usted las manos limpias? Bien. Y dice Taboada, un hombre de la provincia de Huesca, que estaba aquí, de paso me decía, no señor, no todos saben comer uvas, lo primero que hay que hacer es lavarlas. Perfecto. Vale. Después se colocan en fila sobre la mesa y si esta tiene tapete de hule, mejor. A continuación se las va cogiendo una a una y sin quitarles el rabillo.
¿Cómo que no? ¿Quitando el rabillo? ¡Ah, no!
Te ahogarás. Pero es que lo de Taboada no tiene nombre, ¿verdad? Se comen todas a la vez, inclinando la cabeza al lado derecho. Con esta sencilla operación se consigue un año de felicidad.
¿Todas a la
vez?
No
me digas por qué. Pero todas a la vez y cuidado, con rabillo.
Ay, ¡qué
Nieves,
horror!
No. A ver si alguien se lo va a querer y lo va a hacer. No, sin rabillo. Bien. Otros dicen que las uvas deben comerse de pie, una tras otra, sin respirar, pues te ahogas.
¡Qué horror, te ahogas!
Y que al tragar la última, esto lo tendríamos que hacer tú y yo, Nieves, nos llamamos y lo hacemos. Al tragar la última, es preciso dar una vuelta de vals y después acostarse.
Mira, esto sí le veo a Mario haciendo
hoy
esto.
Hoy vamos a bailar vals, pero sí. Después de las uvas así, una vuelta solo, no lo acabo de ver tampoco.
No, o más o no,
o sea,
jugamos.
Me parece mentira. Fíjate que he metido esto para que él dijera, porque yo creo que Mario lo de bailar se le da.
No me has visto, Juan Carlos, no me has visto.
El mejor que toque al piano y que no se mueva. Claro, por favor.
Termino rápido. Nos marchamos, que ahora dices, tenemos que estar ahí siempre al lado de las Islas Canarias. Bueno, pues la opinión de Tenerife, el 9 de enero de 1903, 6 años antes de la famosa cosecha de los viticultores alicantinos, hablaba ya de las 12 uvas por barba, una constatación de que la costumbre se había difundido al resto de España y había alcanzado las Islas Canarias, por lo menos en lo que se refiere a la burguesía. Y ahora esto es curiosísimo. La imagen más antigua que se conserva de la multitud celebrando el Año Nuevo en la Puerta del Sol la he encontrado en el archivo de ABC esta mañana. Fíjate qué curioso, fue tomada en la Nochevieja de 1912 y en ella queda perfectamente reflejada la alegría, la emoción y el alboroto que cada año conforman el cuadro popular frente al reloj de la Casa de Correos de Madrid. Uh-huh. Sin embargo, la primera mención en ABC es del 2 de enero de 1906, donde se aseguraba haber observado mucho culto a la costumbre de comer 12 uvas al dar las 12 del último día y nacer el nuevo año. Según los apologistas del sistema, comiéndolas en ese preciso momento, se augura la posesión de dinero.
Bueno,
¡ay, madre! Si esto fuera cierto, tendríamos que estar todos millonarios.
Pues
yo todos los años lo hago, Nieves.
Todos los años, ¿no? Yo también.
Sí,
pero
sí,
nada,
sí.
No hay manera.
Pero este año diremos aquello de salud. Y termino. En la Ilustración Española y Americana hay un artículo publicado a comienzos de 1907 donde se reproduce una conversación entre el periodista y el entrevistado. ¿Toma usted las 12 uvas al dar las 12 campanadas que anunciaban la entrada del año 1907? Y dice el señor, sí señor, y tomé hasta 70. Agárrate que hay
culpa. ¡Hala!
Eran tan dulces y estaban tan fresquitas, es admirable lo rápido que se propagan estas supersticiones.
Pero, por favor.
Hay escritores que llaman ya tradicional a una costumbre importada del extranjero hace muy pocos años por algunas familias aristócratas y que fue acogida con burlona seriedad por la clase media y el pueblo.
Bueno.
Con el jugo de las uvas se han despedido los años en Madrid para alegrarse de la tristeza natural que causa el hallar una cuenta menos en el rosario de la vida. Bueno, lo cierto, señores, es que mañana, 31 de diciembre, los españoles nos vamos a comer 3 millones de kilos de uvas, Nieves, que se dice pronto. O sea que, fíjate, yo diría, si hay que ayudar a los viticultores, yo me voy a tomar 24.
Pues venga, pues nada, tómate el doble, me parece perfecto. Oye, ya que estamos con las 12 uvas, no va a quedar nada para hacer la carta de los Reyes Magos y le queremos pedir ayuda a Antonio Maestre con estos regalos para Navidad. ¿Y qué mejor regalo que libros, Antonio?
Sí.
Pues vamos con tus propuestas. A ver.
Este es mi cometido, ¿no? El de los libros, ¿no? Y,
claro.
Y además voy a dar la solución a los Reyes para que vayan a encontrar esos libros luego, recomendando dos pequeñas librerías que son una joya y que hacen un trabajo social maravilloso. Pero hablando de los libros, y vamos a empezar con uno, que además, Nieves, uh-huh. Tú que has escrito El joyero de la reina y tienes conocimiento sobre la monarquía, este es una manera de acercarse diferente,
¿sí?,
a la monarquía. Es El príncipe y la modista. Sí. De Jin Wan, que habla, es un cómic de enredos de palacio y amor romántico, pero en el que se intenta descubrir la identidad, pero de una manera muy curiosa, para que los niños y adolescentes aprendan a encontrar la diversidad. Y es que el príncipe Sebastián y su modista, que es Frances, ocultan un secreto, y es que a él le gusta vestirse de mujer, y ella es la costurera personal en la sombra. Y ese juego tan divertido y
¿sí?
tan avanzado, es muy bonito para que los niños se avancen en ese conocimiento de la diversidad. Es un libro delicioso.
Bien, pues tomamos de Jin Wan, El príncipe sí. y la modista. Vamos con la segunda recomendación.
Este es para son un poquito más pequeños, ¿no? Y es el libro es Prepárate, de Vera Brosgol. Y es un cómic que se le suele dar a los niños y a las niñas para aprender a encajar, ¿no? Porque es esa edad en la que a veces se sienten como bichos raros,
excluidos,
¿no? Y que tienen un
¿no?
problema para encajar.
Sí.
Y este cuenta la historia de Vera, una niña rusa que, bueno, que ve cómo en su barrio pues la gente tiene un nivel de vida que ella no puede conseguir, y se apuntan a campamentos, y su madre le apunta a un campamento de niños rusos porque ella es rusa, ¿no? Y ella se piensa que allí va a encajar, pero ocurren un montón de situaciones extrañas y locas que la ayudan, bueno, le ponen en dificultad encajar, pero que al final lo acaba consiguiendo. También es un libro muy, muy recomendable.
Bien, Prepárate, Vera Brosgol, y vamos con la tercera recomendación de hoy.
Un poco más mayores, ¿vale? Ya son adolescentes estos. Uh-huh. Y este es un libro de un autor que está especializado en libros para adolescentes, que es Nando López, y se llama La edad de la ira, que además se va a llevar a una serie de televisión, ha hecho obras de teatro, ha hecho también obras de teatro, Nando López.
Sí, es verdad.
Y cuenta la historia de un crimen, ha habido un crimen en la que se culpa a un adolescente, y en el libro hay múltiples situaciones de bullying, acoso, ataques racistas, trapicheos, pues cosas que están enmarcados dentro de la vida, ¿no? De una persona que está pasando a la edad adulta, y es un libro que ayuda mucho a los adolescentes cuando tienen esos problemas para encajar o ven que están fraguando su identidad, pero además desde un punto de vista que los trata como lo que son, como adultos, ¿no?
Es claro, y además hablamos de casos de violencia extrema, ¿no? A todos los
sí,
niveles.
Sí. O claro, sea... y es un... ellos están aprendiendo a entenderse con un mundo así, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es un libro que los trata de tú a tú, los enseña, los se dirige a ellos como adultos, no como niños, y yo creo que es muy, muy interesante para que los Reyes tengan que elegir un regalo para ellos.
Claro, bueno, vamos a decir que aparece también un periodista, Antonio. ¿Hay también periodistas de por medio o no?
Sí, 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 sí. En este libro también se habla un poco
de lo nuestro,
¿no? Cómo los medios, cómo tratan la violencia, y a veces cometemos los errores de intentar estereotipar, ¿no?, a la adolescencia. Uh-huh. Y cometemos esos errores porque al final creamos modelos que, bueno, pues tienen problemas para seguir y que los criminalizan, ¿no? Y esto con la pandemia, pues a veces también lo hemos visto, ¿no? Como los hemos tachado a todos de irresponsables cuando la mayoría no lo eran.
Exacto.
Así que
exacto.
Sí, también tenemos nuestra responsabilidad. Y quería acabar para que dejar tiempo para recomendar esas librerías donde pueden ir, ¿no? Y también recomendar el trabajo que hacen, que son pequeñas librerías de barrio. Uh-huh. Una es la librería de barrio, en Leganés, que es una pequeña librería cooperativa de varios de varias personas que la llevan y que hacen muchísimo trabajo social en Leganés y donde hacen un muy buen trabajo, y otra que ha sido nombrada mejor librería de España durante muchos años consecutivos, que es una librería de cómics muy pequeña que está en Móstoles, que se llama La Delirio, y que la lleva un librero que se llama Suchi, que es no solo es un librero, es algo tan maravilloso como que ayuda a los, ancianos, a los ancianos también de su, barrio, a pedir citas telemáticas cuando no saben hacerlo, regala libros a niños desfavorecidos o que no tienen recursos a la Navidad, es decir, gente que merece que se les conozca, ¿no? Y es un buen lugar para que los reyes acudan a comprar esos libros para los niños.
Pues hemos tomado buena nota, de verdad, te lo agradezco mucho, Antonio. Ya tenemos las uvas, ya tenemos los regalos de Navidad. Nos queda la música, Mario Mora.
Nos queda lo que nunca falta en Navidad, que es la música. Y además es que en dos días, como ya os he comentado, llega la tradición, yo creo que más mediática, más seguida, que tenemos los de la música clásica, que es ponerle música al día de Año Nuevo a través de ese concierto de Año Nuevo que nos llega todos los años desde Viena. Yo no sé si sois de ver Juan Carlos, Antonio, Nieves, sí.
Antonio, ¿tú sí?
Claro. Sí.
Y Juan Carlos también. Bueno, pues sí, aquí tienes a tres que sí.
Con un cuerpecillo de Jota, pero la
pero
música
lo vemos.
No se equilibra.
Bueno, pues vamos a hacer...
Que la hemos tenido un poquito así jaleosa.
Para vosotros y para todos, vamos a hacer una pequeña previa de lo que hay detrás de este evento y de lo que nos vamos a encontrar también este año. Porque el concierto de Año Nuevo no es nuevo, se lleva celebrando cada año desde 1941, va a ser la edición número 82. Ya sabéis, el día 1 de enero por la mañana se hace en el Musikverein de Viena, que es la Sociedad Musical de Viena. ¿Cosas que tenemos que saber? Pues participan la Orquesta Filarmónica de Viena y el Ballet Estatal de Viena, que suele aparecer también en vídeos muy bonitos. Además, este año creo que hay un sitio que tiene que ver con España, con la Escuela de Equitación Española de Viena, uno de los bailes que vamos a...
O sea, que habrá imágenes, ¿no?
Sí, de la Escuela de Equitación en Viena, española. O sea, que va a ser también muy interesante de ver estos ballets. Bueno, la sala se adorna con flores frescas de los jardines de la ciudad, tiene que oler estupendamente allí dentro esa mañana, y desde 1959 pues nos llega también a España, como a casi 100 países de todo el mundo. Tengo que deciros que hay una media de 55 millones de telespectadores en todo el mundo viendo este concierto.
Fíjate, qué barbaridad.
En España, tú esto sabes que son números muy grandes, 2 millones, 2,3 millones,
una barbaridad, sí.
Casi 30% de cuota en pantalla la mañana del 1 de
enero. Y creo que para asistir lo tienes que coger, no sé si con años.
Con muchísimos años de antelación, y además van en paquetes carísimos que te venden el viaje completo. O sea, no cualquiera puede permitírselo. Y es toda una aventura. Bueno, ¿qué escuchamos en este concierto? Sobre todo música de los Strauss. Los Strauss los decimos en plural porque es una familia grandísima. Empieza el padre, que es Johann Strauss I, Johann Strauss padre. Tiene tres hijos que también participan como compositores. Johann II, Joseph y Edward, todos Strauss. Y el hijo de este Edward, que es Johann Strauss III. Bueno, es bastante liosa la familia. Normalmente aparece música de todos ellos en el programa, sobre todo de Johann Strauss hijo, que es el compositor de la música que estamos escuchando ahora, que es la obertura del Murciélago, que también va a sonar el concierto de este 1 de enero. Uh-huh. ¿Qué más va a sonar sobre todo este 1 de enero? Pues sobre todo música de Johann Strauss hijo, también de Joseph, de Edward, y dos compositores que se incluyen también en este programa, que son Joseph Helmersberger y Carl Michael Singer. Y uno de los alicientes del concierto, ¿cuál es? El director.
El director todos los años.
Claro.
¿Este año quién es?
Este año repetimos con Daniel Barenboim, va a ser su tercera vez. No es una apuesta muy arriesgada porque a veces se espera con mucho aliciente a ver quién va a ser nombrado, de hecho se anuncia ese día, es decir, este 1 de enero sabremos quién va a ser el del año que viene. Pero no suelen ser pues gente joven o gente muy novedosa, suelen ser nombres muy reputados que tienen muchísimo peso en la dirección. Datos, todavía estamos esperando que se nombre a una mujer directora de este concierto, todavía no lo ha habido. A ver si pronto sucede.
Mira, y, a lo mejor este año.
Bueno, aparte de este murciélago que estamos escuchando, cosas que vamos a escuchar este 1 de enero.
¡La polca! ¡Tiene que haber una polca!
Tiene que haber marchas, valses y polcas como la polca del champán.
Muchísimo las polcas.
Bueno, este ánimo es el ánimo del concierto de Año Nuevo, ¿no? Todo festivo, todo pues muy popular, como es esta polca, que es una danza popular de la región checa de Bohemia, que surgió a principios del 19 y se ha popularizado por todo el mundo. Bueno, tiene este carácter ligero que estamos escuchando, este ritmo rápido, más rápido que el vals todavía, uh-huh. y estamos escuchando la polca del champán, donde suele además abrirse pues, una botella de champán, todo es muy festivo, todo es muy, muy luminoso y suena con esta chispa también la música. ¿Qué más escuchamos? Marchas, como por ejemplo esta marcha persa.
A ver cómo suena.
De Johann Strauss hijo también.
Ahí está.
El mismo compositor que el de la polca del champán.
Ahora, la que yo me bailo siempre es el Danubio Azul.
Bueno, es que hay dos obras que siempre están en el concierto de Año Nuevo, que forman parte de los bises. Es decir, no están en el programa, pero todo el mundo sabe que
va
a sonar
llegar,
como esas
claro.
propinas. Y una es ese Danubio Azul que empieza con esta sutileza que estamos escuchando. Aquí además suele venir el agradecimiento del director, que suele darse la vuelta, suele hablar al público y suele explicarle a todo el mundo, pues, pequeñas palabras, desearle ese feliz 2022. Bueno, un vals, ya sabéis de qué viene, de este bailar, de este girar del alemán y de este vals elegante que se popularizó en Viena a finales del 18, pues también aparece este Danubio Azul, vals del bello Danubio Azul, también de Johann Strauss hijo, música de 1866. De bailarlo.
Dan ganas, y además no todos los directores lo interpretan igual.
No, eso es muy curioso y de hecho es una de las cosas que nos ponemos los músicos a analizar durante el concierto de Año Nuevo, quién lo lleva más rápido, más lento,
eso,
más ligero.
¿No? Se puede hacer, ¿no? Es lícito.
Sí,
hacerlo
sí, dentro
así,
de
¿no?
unos márgenes se pueden hacer muchas cosas y ahí está un poco la maestría de cada director, de darle su toque distinto a este concierto de Año Nuevo. Y lo que no falta
pero,
tampoco,
pero
preparamos las palmas porque llega también, por supuesto, la marcha
Radetzky. Bueno, esta marcha es que ya te indica que ya todo puede pasar en ese año y sobre todo, todo bueno. ¿No?
Todo bueno. Es como el final festivo a este concierto que siempre está, en el que participa también el público aplaudiendo. Estos aplausos no están puestos ahora, sino que es de una grabación de uno de estos conciertos de Año Nuevo y es la obra con la que se cierra el concierto. Un dato, es la única obra de Johann Strauss padre, el que inició esta dinastía de Strauss que nos llena en el concierto de Año Nuevo de tantos valses, polcas, galopes, marchas y esta música pues tan festiva que disfrutamos cada día de Año Nuevo.
Pues ya tenemos que ir despidiendo, Mario Mora. Dame un deseo para el 2022.
Mira, que vuelva la cultura a los escenarios al 100%, que nos está costando todavía remontar.
Bien
así
dicho,
que eso espero.
Bien dicho. Otro, Antonio Maestre.
Pues que todos estemos sanos y con una vida digna, yo eso lo pido ya.
Es verdad.
lo obvio, vamos.
Sanos y dignidad, bien dicho, Antonio. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, un deseo para el 2022.
Pues mira, lo primero que se vaya este puñetero virus de una puñetera vez, pero que tengamos amor, de verdad, que nos amemos un poco más. Aunque nos digan que hay que tocarse menos, pero el 22 con tantos doses, que son pares, nos vamos a tocar mucho más, Nieves.
Pues venga, a tocarnos. Pues eso, que mucha dignidad, mucha salud, mucha felicidad, mucho amor, mucha cultura. Y sobre todo que nos toquemos un poquito más. ¡Qué ganas! Bueno, pues nada más, queridos amigos. Ya estamos en los previos. Gracias por este gabinete cultural maravilloso. Y gracias a todos ustedes por estar siempre cerca. Que tengan un gran año. Mañana estaremos aquí de nuevo. Pero por si acaso ustedes se van, que sean muy felices. Adiós, amigos.